Prometida la entrevista con Daniel Onofri y a él saludamos ya sin tanto preámbulo. Dani, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todos
¿Todo
bien?
¿En orden?
Bien, bien.
Bueno, saludo tanto tiempo,
todos,
la verdad hacía mucho que no,
para todos los gimnasistas que están
que
escuchando.
No nos cruzábamos. La última vez que charlamos, en realidad no que charlamos, que te escuché al aire, fue en una asamblea en la que te fuiste enojado.
Ah, sí.
Estaba Juli en la puerta.
El día que se desaprobó el balance, ¿fue?
Creo que fue ese día.
O fue un día de semana. Ese día,
te digo, yo no te estaba viendo. Estaba escuchando lo que describía
Julio
Barbetti.
Sí, me recalenté.
Y me estaba contando algo que en verdad no me lo imagino. No puede ser, ¿no? Daniel Onofri, tan enojado. Y sí, evidentemente.
Ya no me acuerdo. Es un estado natural en mí. Te aclaro por las dudas. Se ve que no me conoces tanto.
¿Y el motivo cuál era en aquella la discusión? ¿Te acordás cuál era? ¿Fue el tema del
¿Qué te
estadio?
Hizo enojar tanto?
Yo me enojé porque se estaba evaluando los números de... Estaba exponiendo la comisión directiva que estaba en ese momento. Y, viste, es difícil bancarte una mentira en la cara, digamos, ¿no? Uno puede leer un diario, che, mintieron con tal cosa, mintieron con tal otro. Te das cuenta que hay cosas que no son reales. Pero en ese momento se dijo una mentira y entonces me jodió.
Era tema económico.
Claro, tema económico.
Tema del balance.
Sí. Puntualmente yo te digo, la gestión nuestra tuvo 5 balances con superávit. Y cuando nosotros nos fuimos del club, habíamos medido 10 años hacia atrás y Gimnasia estaba en el pasivo más bajo de los 10 años que medimos nosotros. Uh-huh. Medimos 10 años nada más. Y en ese momento se dijo totalmente lo opuesto, se dijo otra cosa. Bueno, en su momento se hizo toda una historia para concursar el club, ¿no? Y bueno... No era real, digamos. Yo, o sea, yo lo describo para que lo entienda la gente.
Para vos se podría haber evitado el concurso de acreedores.
Te lo describo con un... Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Que lo entienda todo el mundo, porque si no lo técnico es medio difícil. La actual comisión directiva entró al club y tuvo que dejar ir a Alemán, a Rey,
a Pipo.
A Piti Martínez. No, ¿cómo se llama?
Cardoso, Sosa,
bueno... ¿Por qué? Porque no estaban pagos.
Antes Carbonero.
No estaban pagos.
Claro.
No le quedó otra a la comisión directiva. Los tuvo que dejar ir y tuvo que vender 4 jugadores para tratar de equilibrar las finanzas. Bueno, cuando yo me fui del club, lo único que tenías que hacer era, por ejemplo, Nicolás Ibáñez, que era un 9, que es hoy goleador del torneo mexicano.
Sí, señor.
Lo habíamos traído con una opción de compra.
De comunicaciones le han traído.
De comunicaciones con una opción de compra de $60,000. El 100% del pase. Y después le tenías que dar al jugador...
Eso había sido con Alfaro, ¿no?
Con Alfaro, sí, Alfaro. Sí. Consejo de Reza, Alfaro que dio el visto bueno, y hizo una práctica y jugó.
De Reza, así qué que, importante tener un tipo de fútbol y del club
impresionante
la secretaría técnica.
Ricardo,
¿no?
Es un... Primero que es una excepcional persona.
Un tipo fantástico.
Excepcional gimnasista y sabe de lo que hace.
50 años en el fútbol.
Sí. No hay tipo que no lo aprecie, que no lo quiera, que no tenga que buena persona. Y que sabe de fútbol. Entonces, te describo. En ese momento, la actual comisión directiva tuvo que sacarse de encima, no sé, 8 jugadores. En Gimnasia vos vendías el 30% de Nicolás Ibáñez, pagabas el juicio del gato César, que estaba pelado aparte, y pagabas sueldo de Aguinaldo y el club seguía su vida normal. Por eso me dolió tanto a mí, ¿viste? Porque, bueno, puede ser que alguien que no es del fútbol, si no entiende nada de fútbol, o de cómo se gestiona un club de fútbol, se asuste, puede ser, pero
ahora mira, Dani,
frente al escenario que tenés, que es el escenario normal en un club, ¿no?
Claro.
Que es, mira, tengo que pagar cuentas,
sí, afrontar obligaciones.
Déficit, ¿no? Operativo mensual tienen todos los clubes del fútbol argentino.
Bueno, ese es un tema
todos.
Fundamental. Creo que River aprobó un balance donde solamente con las actividades sacando el fútbol le daba superávit.
Uh-huh.
Creo que debe ser un hecho inédito en el fútbol argentino. Pero el déficit operativo, todos los clubes lo tienen. Por algo necesitan vender los jugadores.
Claro.
No te convocamos para hablar de esto, pero ya que lo mencionas.
Bueno,
no, es un tema que
es anecdótico.
No, para nada.
Pero lo puse con ejemplos de cuántos jugadores tenías que vender vos para pagar las obligaciones inmediatas.
Sí.
No, la que te apremiaba, la que vos sabés que tenías que resolver y que yo les expliqué, miren que hay que resolver este tema, está apelado, el juicio está apelado, pero ustedes que son nuevos vayan y siéntense a negociar con César, que son caras nuevas, ¿viste? No es lo mismo que una relación ya desgastada,
claro.
5 o 6 años de negociaciones.
Claro. Te hago ese preámbulo nada más que para habilitarme una nueva pregunta sobre este tema y después ya tal vez dejarlo para ir a lo medular de la charla que vamos a tener hoy y tantas otras cosas que hablaremos de fútbol, porque lo lindo de además hablar con un dirigente es hablar un poquito de la actualidad del club, no solamente económico, financiero, institucional, sino también lo que pasa con el fútbol. Pero te lo dijo Nico y reafirmo, no estabas de acuerdo con el concurso.
No estaba.
¿Y
no
qué
estaba
se persiguió con el concurso?
No, porque, mira, una vez...
¿Blanquear una deuda?
¿Qué? Te voy a decir lo que una vez escuché, en realidad no lo escuché yo, lo escuchó una persona amiga y me dice, mirá el ejemplo que te voy a dar, lo escuchó a Caruso Lombardi, decir... la mayoría de los dirigentes nuevos, el único proyecto que tienen es concursar el club, claro, ¿no? Claro. Para hacer un pagadiós, ¿viste? Y no pagarle a nadie y decir, bueno, arranco de cero.
Cuenta nueva, claro.
Ahora, casi todos los clubes, yo por lo menos lo que uno ve es que casi todos los clubes que se han concursado terminan más endeudados que antes del concurso.
La deuda post-concursal, que aparece
y
que acá
lo que pasó
también.
En Gimnasia.
Y en moneda
post-concursal,
dura.
Post-concursal en dólares.
En dólares,
es
claro.
Decir,
en
moneda ese extranjera. Fue... uno de los motivos de mi calentura.
De tu enojo.
Claro, porque digo, mirá, esto, el club ahora tiene una deuda post-concursal en dólares de 7 millones de dólares y una deuda post-concursal en pesos de otros equivalente a otros 7 millones de dólares. Es claro. Decir que eran 14 millones de dólares al final de la gestión anterior,
o sea,
a Cowen.
No se aprovechó de que el concurso
que era,
se pagó.
Era el doble de la deuda que nosotros teníamos como pasivo, pero que, claro. no era un pasivo exigible,
claro, claro.
Salvo una cuestión apremiante que puede ser un juicio, que cuando nosotros llegamos, obviamente, también afrontamos el juicio de Coca, el juicio de Ramaciotti, el juicio de Madelón y todo su cuerpo técnico.
El de Capa.
Fresotti, bueno, pero el de Capa es de la gestión con Cacho.
Bien.
Entonces hay que bancársela.
Claro.
Pero, bueno, Fresotti y Encina nos pidió la quiebra.
Encina pidió la quiebra, claro.
Bueno, ahora, ¿esto qué es? ¿Un palo para la gestión o gestiones anteriores? No, porque yo insisto, el otro día, mirá, se lo dije a un alto directivo de Gimnasia, no cuente las pérdidas, porque la gente se aburre. Porque así como, ponele, tenés obligaciones que pagar, también tenés un patrimonio con jugadores que
correcto.
Te están dejando los directivos anteriores, con lo cual vas a poder pagar.
Claro.
¿Entendés? El tipo que no está en el tema del fútbol, la gestión de un club de fútbol, pues se puede ahogar, se puede...
Sale corriendo.
Claro. Te pregunto, vos que estabas adentro del mundo, estuviste dentro del mundo del fútbol y quizás querés volver a estar, ya lo vas a contar después. ¿Qué hacías si te pasaba lo de Cowen? ¿Lo mismo? O, por ejemplo, en el caso Sosa, que sabés que es un tipo que va a valer 20 palos verdes, haces lo que no te gusta, que es de repente pedirle a algún socio que te preste el dinero para comprar a Sosa y hacer el negocio vos y que no lo haga Talleres. ¿O era una locura y sí o sí, como estaba tan mal pago, mal hecho por la gestión anterior lo de Sosa, igual lo ibas a perder si hubiese sido vos el presidente?
No me gustan los extremos, digamos, ni todo para un lado ni todo para el otro.
O sea,
digamos,
ni me desprendo de todo
y a mí
ni
me
hago un
pagadíos
para todos.
Pero entiendo la decisión y de hecho apoyé en la última asamblea, apoyé la decisión que habían tomado.
De achicar todo.
De achicar, porque no te queda otra.
Bien.
Frente a una situación tan complicada, con inhibiciones en la FIFA, no te queda otra. Me parece que fue una decisión acertada. Quizás sí podés recurrir a alguien que pueda dar una mano frente a una eventualidad, pero ahora con el diario del lunes, todos decimos, che, ¿por qué no se quedaron con Sosa? Bueno,
no, igual, Sosa ya, haber, ya se sabía,
se sabía que
iba a
que
ser...
era bueno, pero viste, por ahí
el que más
se rompe
valía.
Los ligamentos
y
decís,
sí,
bueno,
que,
che, no obvio. Lo voy a jugar por 6 meses.
Obvio.
Entonces, viste, en el fútbol todo es medio relativo, ¿no?
Sí, sí.
Hay que, yo igual soy de la idea de conservar a los jugadores jóvenes. Y eso es lo que hicimos nosotros. Conservar los jugadores jóvenes y todos los jugadores, yo lo insisto con esto, todos los jugadores que nosotros vendíamos, el que menos partido tuvo de ya cuando estábamos en la A fue Musi con 77, 78 partidos jugados para Gimnasia.
Es decir, primero disfrutarlo.
Primero, claro. Claro,
son casi 2 años enteros de fútbol.
Claro. Nacho Fernández se fue con 120 partidos, Monetti con 150, no sé, estoy diciendo...
Para esa época, lo formal, lo promocional, lo disfrutás, lo
claro,
ves. Para no olvidarse de la parte de disfrutarlo.
Pero aparte vos tenés un equipo armado, que el nuestro fue la base del ascenso, tenés un equipo armado. Bueno, nos vamos a ir desprendiendo de jugadores de a poco para no... romper esa base y que los nuevos se vayan incorporando a una base de un equipo armado. Y así, con un presupuesto muy corto, porque la verdad que era un presupuesto muy cortito. Pedro hizo milagro porque...
Terminó peleando el campeonato en primera después.
Terminó peleando el campeonato en primera en el 2014 y clasificamos en el periodo de 3 años que estuvimos en la gestión en la A, terminamos clasificando a 2 sudamericanas.
Claro.
No era poco,
empezamos,
¿viste?
Empezamos con a hacer historia y estamos en el horno, te voy a decir.
Sí, sí.
¿Vos lo vendiste a la Nacho?
Sí.
¿Lo vendiste mal?
Mirá, para ese momento fue una buena venta y de hecho le quedó a la gestión nueva un porcentaje importante del pase y... Entre el pase, mira, de Magallani, el pase que le vendimos a Boca y el pase de Nacho Fernández, la comisión nueva cobró 3,5 millones de dólares que no tenía. Y con el de Comunicaciones, Ibáñez, llegaron a 4 millones de dólares.
¿No lo disfrutó mucho River?
Claro, para lo que pasa es que en River se consagró porque ganaron todo.
Pero no te faltó, hacerme
una cláusula
culpa,
para venderlo más rápido.
Una cláusula. Vos confiaste, me parece mucho, a la buena fe de Onofrio. Una cláusula para que River no te haga...
No la vendía nunca.
La bicicleta que hizo River fue increíble. O sea, para que te pague River tenés que correr, pero hasta el Monumental.
Pero
lo hondo, claro, terrible.
Pero tenés los mecanismos para cobrarle, porque es un club local, sabés que le vas a cobrar.
Pero fue bravo el tema del cobro ese, ¿eh?
Puede ser, pero no veamos el medio vaso lleno.
No, ya lo sé. Digo, porque a veces
te digo porque los grandes son bravos. Por jugadores se sacó más en la segunda venta...
Que en la primera.
El caso de Magallán, se vendió en $1,400,000, me acuerdo, estábamos en la B, el pibe ese sí tenía muy poquitos
partidos.
Poco partido. Claro, pero porque, ¿qué pasa? Con eso,
no, fue una venta. Una
con
venta
Magallán
rara.
Nosotros pagamos todo el armado de todo el plantel que ascendió y que jugó 3 años más después.
Total.
Gracias a eso, ¿no? Y después cobró 2 millones de dólares y había cobrado en la primera etapa por el 80% cobró 1,400,000 y por el 20% restante cobró 2 millones de dólares.
Claro.
El 20% es más que el 80%. Esto pasa solamente
en solamente acá, sí, sí. Bueno, si no aburramos con lo viejo, sí, por ahí.
Y yo quería llevarlo, si te parece, al tema estadio.
Olvídate.
Que es uno de los temas de actualidad. Se presenta el concurso de la actual gestión para presentar proyectos para estadios. Hay un concurso, en verdad, un proyecto aprobado en asamblea, que es el de Luis Díaz. ¿Qué te generó la situación? En primer lugar, que se haga un concurso cuando hay algo ya aprobado. Y en segundo lugar, si tuviste la chance de dialogar con Luis Díaz en este tiempo, desde que se conoció la información hasta estos días. ¿Cuál es la posición tuya como expresidente y como hombre fuerte de Arriba Gimnasia?
Mira, separemos. Lo que es lo institucional de lo que es afectivo.
Bien.
Yo con Luis Díaz forjé una amistad. Cuando él presentó su proyecto, yo lo conocía poco. Después fui forjando una amistad y bueno, ahí lo considero un amigo. Eso está por un lado. Y por otro lado, la cuestión institucional me parece que es un retroceso. Porque, viste, cuando hablan de la Argentina, dicen, no vienen capitales a invertir en la Argentina y porque no hay seguridad jurídica.
Claro.
Bueno, esto es algo de eso. Es decir, si vos tenés un proyecto ya aprobado con...
¿Eras vos el presidente en la asamblea?
Sí, por supuesto.
Fue 2012,
sí,
¿no?
Sí, 2012, sí.
Bien.
Sí, nosotros, no me acordaba nosotros si convocamos a la asamblea.
¿Eran tus primeros meses como presidente?
Sí, podría ser 6 meses.
Sí, por eso.
Dentro de los primeros 6 meses, algo así. No recuerdo exactamente la fecha. En ese momento fue un avance muy importante y ahora me parece que es un pequeño paso atrás porque perdés un poco de esa institucionalidad, de esa certeza. Fíjate lo que pasa hoy. Otro socio de Gimnasia presenta otro proyecto. Entonces, quienes lo ven de afuera, dicen, pero ¿cómo? El proyecto que estaba lo van a dejar sin efecto por un nuevo proyecto, pero en paralelo un posible candidato a presidente, o posible presidente
presenta
futuro,
otro.
Presenta otro. Entonces, ¿qué va a suceder en 3 años? Y posiblemente que el nuevo presidente o la nueva comisión directiva dice, che, pero nosotros venimos con otra cosa. Y vos decís, ¿en qué afecta esto esto de la certeza, no? Hace años ya que los estadios de fútbol no son solo estadios de fútbol. Los estadios de fútbol tienen muchísimas más actividades.
Claro.
Esto empezó en Estados Unidos, que tienen toda una previa al partido, disfrutan de un montón de cosas. Después en Europa ya se hizo.
Se utilizan todos los días.
Y se utilizan el estadio todos los días.
Eso era unidad de negocio.
Claro, yo tuve la oportunidad de viajar a algunos lugares por el fútbol, ¿no? Que me permitió conocer otros estadios y, bueno, obviamente que esto pasa. Pero todo eso está contemplado en el proyecto de Luis Díaz. Ahora, si vos me decís, mira, te pongo un ejemplo a ver si es entendible. Si viene el dueño de la arena de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo se llama?
El Movistar Arena.
El Movistar Arena. Viene el dueño de Movistar Arena y dice, che, mira, quiero hacer un acuerdo con Gimnasia para poner el Movistar Gimnasia acá en...
Atrás del H.
Atrás del H. ¿Y qué certeza tiene Movistar Arena que vos le vas a cumplir? Si por ahí viene, en el medio viene otro proyecto y dice, che, cambiemos no, todo cambio, esto.
Claro.
Bueno, o sea, el proyecto último que hizo Luis, y yo no quiero parecer la viuda de Luis, solamente que lo conozco todo el proyecto. Claro. Entonces, el último proyecto que se presentó, que fue las modificaciones que hicieron para que entre futsal, incluía un importante polideportivo detrás, donde obviamente van a descargar actividades, el básquet, el vóley, el patín,
también todas las actividades de la sede que queda
pero
chica
obviamente,
hoy. Hoy casi cuatro queda chico.
No necesitas un estudio claro. pormenorizado si vos tenés un hijo que claro. lo llevás a la sede, claro. como yo a mi hija recién.
A cinco cuadras más o menos.
No, a cinco
no
cuadras.
No doble fila, hay triple fila.
Triple fila, yo triple fila. Estacioné chico triple incómodo. Fila. Claro. A mí era de las cosas que más contento me ponía cuando era gestión, ver que explotaba de chicos el polideportivo. Y obviamente que lo primero que se planteó a Luis, mirá, tenemos que hacer salones multideportes para que descargue toda esa actividad, o sea, y poder incorporar más chicos, ¿no?
Vos que decís es esto porque le estás respondiendo a los que dijeron, no, el de Luis Díaz hay que ayornarlo, quedó viejo.
Obvio.
¿Qué le decís
sí, es para ellos, es para ellos. O sea, obviamente lo estoy diciendo para ellos.
Te calentaste con eso.
Me calentó porque
no quedó viejo.
Es desconocer el proyecto. Es de conocer el proyecto.
Porque Luis Díaz no es que se quedó con el primer plano que hizo hace 30 años.
Pero por favor.
Siguió laburando sin parar. Porque
hasta hace un año, que es cuando se fue la gestión anterior.
Y los que dijeron que se había escondido el proyecto, que no quería alargar.
No, eso es no conocer eso es no conocer a Luis.
Aparte, ¿para qué lo va a querer?
Eso es no conocer a Luis. Es no conocer a Luis porque es solo un llamado telefónico de Luis. Mirá, necesito verte porque quiero continuar con el estadio. Y él te va a decir por dónde continuar. Por ejemplo. Te sintetizo esto muy cortito, tiene que ver con lo que dijiste en la previa antes que yo llegué, sobre que habíamos trabajado mucho nosotros en el estadio, y yo te lo sintetizo así, en lo más cortito posible. Por el proyecto nosotros hicimos tres canchas de tenis nuevas, que son las que están atrás de la H. Se hizo las entradas nuevas por lo que era antiguamente la cancha de bochas, que era para demoler ese edificio y se recuperó. Y vos decís, che, ¿por qué recuperaste? Bueno, tiene un cierto valor afectivo, pero porque también el arquitecto lo fue haciendo en etapas y se ayornó al presupuesto tuyo.
Claro.
Si vos decís, mirá, tengo la guita para el Maracaná, y bueno, sí, te harán el Maracaná. Claro. Ahora, si vos no tenés la plata para terminar la H, bueno, entonces no me parece que
bueno, un poco
irnos
que
de mambo.
Claro, día, podés presentar al Bernabéu, pero después tenés que
llevarlo. El otro día charlamos con Patiño y Patiño.
La realidad.
En la conversación dijo: el problema de Gimnasia no es el proyecto, es la financiación.
Exactamente, esas son las palabras. El problema es la inversión, la financiación. Puede ser que quienes tienen la idea de un nuevo proyecto también tengan el contacto en Arabia que venga a poner la plata para terminar un mega estadio. Bueno, infórmenlo porque. Es un dato, eso
no,
es más
no,
importante
no
que el proyecto,
tiempo, claro,
porque proyecto
claro.
ya tenemos.
Claro.
Pero la pregunta es, ¿por qué entonces pensás que la comisión directiva asumió este paso de decir, bueno, voy a llamar un concurso?
No, digo, la verdad no sé decirte, claro. Creo que quizás...
Quizás la pregunta es ni siquiera estoy buscando un título, pero digo, para ponerme un poco en contexto de, habiendo un proyecto, hay obras hechas, digo, ¿por qué presentan? ¿Por qué dan este paso?
No lo sé. Sí, te puedo decir que
el
proyecto actual es para hacerlo en etapas, que es lo que hizo Luis. Si te pones detrás de la H vas a ver que están los encastres para continuar hacia el salón, que está todo preparado de determinada manera.
Para el estadio
que
cubierto.
Si vos querés habilitar ahora la segunda bandeja, en realidad tenés que ver, bueno, voy a poner el techo ahora. ¿Por qué? Porque debajo del techo... hay una línea de palcos arriba de lo alto de la bandeja que está arriba de la H, ¿entendés? Entonces, cada cosa, lo primero que hicimos nosotros fue correr las torres de iluminación, bajarlas, hacerla 8 metros más alta y ponerle 16 reflectores más a cada una de las... Fue una obra tremenda en el propio estadio con la gente de Astillero, que vino a hacer ese super laburo metalmecánico. Y después la elevaron a donde están hoy. Eso fue un trabajo enorme y se hizo todo, y en 3 años perdimos un solo partido de jugar, porque teníamos que jugar con River y justo ese día no teníamos iluminación.
Claro.
Entonces, cada etapa se fue haciendo sin perturbar el desarrollo del uso del estadio. Pero también está preparado el estadio, porque si vas a la asamblea del año 2012, en la asamblea nosotros uno de los puntos fue concesionar el restaurante con vista a la cancha, que hoy otros clubes lo tienen, pero ya Gimnasia lo tiene en el proyecto, con vista a la cancha, al césped. Todavía Luis soñaba, dice, acá puede venir la gente a casarse y hacer la fiesta en el salón. Es decir, que estaba previsto hasta eso. Quiere decir que los espacios gastronómicos están, los espacios deportivos están, la ampliación de las tribunas, hasta en una primera etapa 40.000 personas. Hoy entran 32. Si lo llevas a 40.000, solamente terminando las plateas, con lo cual sin avanzar ya después sobre las cabeceras, que el proyecto también contempla que sean dos bandejas.
Pero,
en dos.
¿Y estatutariamente cómo sigue? Porque está aprobado en 2012, pero si ahora está el concurso, ¿cómo qué pasa estatutariamente para que se defienda aquello de 2012 en lugar de que se apruebe lo del concurso nuevo? ¿Cómo? ¿En alguna asamblea se va a tener que tocar el tema? ¿O ya la comisión per se puede resolverlo?
Está Damián Marioni acompañando a Daniel. Dani, te saludamos, te presentamos. Y bueno, encarás la respuesta esta, digamos, institucional.
¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, es importante por la pregunta también que hacían anterior, que él decía por qué están haciendo este concurso o cuál creemos que es el motivo. Y justamente yo quería acotar esto que estás preguntando vos. En realidad, si nos reunimos a lo que es el estatuto, esto ya no es posible. El estatuto habla que para revocar una decisión asamblearia se debe hacer en los 10 días subsiguientes a la decisión tomada. Por lo tanto, bueno, ya estamos 10 años tarde, claro. Ya estaría vencido. Sigamos. Después tendría que haber una décima parte de los socios habilitados para votar que presenten firmas ante la comisión directiva para poder hacer esto. Uh-huh. Eso no sería una locura, pero se podría generar tranquilamente si lo quisieran hacer. Lo podrían hacer. Una vez hecha esa asamblea, llamar a la asamblea y que haya la misma cantidad o más gente que la que aprobó ese proyecto de esa vuelta, y después que 2/3 de esas personas presentes aprueben algo nuevo. Por lo tanto, estaríamos hablando de que...
Una movida importante.
No, y el estatuto es muy importante en la sesión asamblearia, no es una cosita más, no es algo que pasa...
¿Y no se tuvo en cuenta todo esto cuando se lanzó lo de ahora? O sea, ¿ustedes pudieron dialogar con la gestión actual?
Sinceramente no sabemos si lo tuvieron o no en cuenta. Estimamos que lo que quieren hacer es el nuevo proyecto institucionalizarlo de esa manera, hacer una nueva asamblea. No sé cómo van a hacer para vincularlo. Es lo que nosotros hemos estado repitiendo en este tiempo. Lo dice el mismo proyecto, el mismo concurso de acreedores. No es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que estos son ideas. Los socios vamos a aprobar de las 3 ideas que eligió el jurado. ¿Y después cómo lo vinculamos al club? Esa es la parte que nos sumamos a la pregunta que hacías recién.
Pero la población ya no presentó una nota
ayer. Sí, sí. Presentó una nota
pidiendo una asamblea justamente para regularizar esta situación.
Exactamente, ayer.
Bueno, la asamblea de hecho una vez que se apruebe, digamos, uno de los tres, se seleccionen los 3 proyectos, creo que se va a convocar una asamblea, eso es lo que dijo la comisión directiva, por lo menos. De todos modos, ya te digo, no es mi ánimo, yo jamás hablo mal de ex dirigentes actuales, no me gusta eso, también lo sufrí, claro. ¿No? Lo sufrí, entonces no... Con más razón no me gusta.
Estuviste del otro lado.
Claro, con más razón no me gusta. Creo que no es un paso adelante, no es, que lo tomen como una crítica constructiva, no es un paso adelante a mi criterio, por esto que te explicaba antes. Se pierde un poco de certeza.
Seguridad jurídica.
Yo lo dije, seguridad jurídica.
Ahora,
institucionalidad. Hay, y después, me parece que en cierto modo es una ficción presentarnos 3 proyectos, que obviamente cuando... De lo poco que uno sabe de este tipo de concursos, es que los arquitectos aprovechan para volar.
Claro.
¿No? Mm. Vuelan.
Después de llevarlo al llano.
Claro.
Una cosa es volar, a la tesorería de Calle 4.
Eso. Después hay que llevarlo a la tesorería de Calle 4. Y la Argentina no se caracteriza por ser un país donde, por ejemplo, el Allianz Palmeiras, la empresa Allianz,
sí, sí.
¿No? Que hizo el estadio del Bayern Múnich.
Correcto.
vino a Brasil y hizo el del Palmeiras. ¿Va a venir a la Argentina? Decime que sí, decime que va a venir.
Va corriendo a buscarlo.
Pareciera que no. Ojalá, no le imagino en el corto plazo. Haya cambiado tanto nuestro país, pero para bien, en este sentido que hubiese cambiado para bien, que vengan capitales a querer invertir en los clubes, ¿no?
Pero si vienen los capitales, te van a pedir esa seguridad, justamente.
Te van a pedir esa seguridad.
Te van a decir que defendés la SAT.
No, yo estoy en contra de la SAT, pero sí entiendo lo que ha planteado Verón, que dijo que tenía un techo de crecimiento su club y que tenía que buscar otras perspectivas, ¿no? Bueno, es entendible eso, pero no al SAT. Eso a mí me quedó claro, por lo menos de lo que escuché de él, ¿no?
Quería decir algo, Damián.
Sí, con respecto al tema SAT, que bueno, es el tema del momento. Uh-huh. Nosotros creemos que no hay ninguna figura jurídica que te asegure éxito. De hecho, podemos hablar una hora de ejemplos de SAT que han fracasado. Sin ir más lejos, si uno dice, bueno, ¿cuál sería el sueño de cualquier hincha del fútbol que está a favor de la SAD? ¿Que lo compre quién?
El City Group. El grupo.
El City Group, bueno, bárbaro. El City Group, por ejemplo, compró un club en Alemania, que tanto se nombra el modelo de la Bundesliga ahora, que está tan de moda, y está puesto 17, la última vez que miré la tabla, en la segunda división, y es el City Group. Después, no sé, el Málaga, por ejemplo, está en la segunda división y no está creciendo, y está comprado por un jeque de los más millonarios. No hay una figura jurídica que te asegure un éxito. También podemos hablar de clubes civiles que también funden y claro, que también no, está mal, obvio. Para mí el punto central, y con esto cierro, es la gestión. Lo que te hace la diferencia es la gestión, buena o mala, sea cual sea la figura jurídica que elija cada uno.
Daniel, reiteramos que para la idiosincrasia de Gimnasia y nuestra en particular, entidad
civil.
Obviamente. Sí.
Si estás abierto a capitales para el fútbol.
Pero bien gestionado.
En el marco de una entidad civil.
No. Me parece que uno puede asumir que venga una empresa y que diga, che, me interesa la explotación del estadio y generar en el
y
estadio.
Y hacerlo igual en el marco jurídico actual.
Claro, exacto.
Una sinergia con la institución.
Sí, que el club se pueda mostrar abierto como para inversiones que hagan crecer al club, ¿entendés? Gimnasia, de hecho, tiene un emprendimiento con Estancia Chica, tiene desde el año 68.
Digo, es una mina de oro.
Bueno, desde el año 68, que por diversos motivos fue quedando, y bueno, las circunstancias que vive el país, lamentablemente, nos hacen ser pesimistas, porque esa es la realidad. Uno no ve que haya un camino que va, la Argentina va a cambiar, la verdad. Uno tiene lo que avisora es pesimismo, ¿no?
No va muy largo, pero fíjate que hay, aún con un país que no acelera en la medida en que cualquiera quisiera, clubes de campo proliferaron por todos lados. Y Gimnasia tiene esa posibilidad de gestionar el propio. Es más, creo que es muy difícil que aquí en la ciudad, después de las inundaciones, te habiliten nuevos lugares. Ese ya está habilitado.
Sí, ese está el loteo. Mira, el loteo, si no recuerdo mal, está aprobado desde el año 80. Claro. Desde el año 80 está habilitado.
Y ya hay lotes vendidos.
Lotes vendidos, por supuesto. Propietarios desde mucho antes. Claro. Porque gracias a la compra que hicieron los propietarios, se pudo comprar la estancia.
Claro, ¿entendés? Exactamente.
Es como la Platea H. Gracias a la preventa de plateas que hicimos nosotros, se pudo avanzar en la construcción.
Claro.
Después hubo decisiones de asamblea en ese momento también que se destinaban fondos exclusivamente a la construcción del estadio.
El otro día,
obviamente que avanzaba, pero no avanzaba con la celeridad que todos quisiéramos, ¿no?
A propósito de esto, Daniel, reflexionábamos entre tantas otras cosas, lo menciono de preámbulo para la otra pregunta. Este estado de beligerancia, si se quiere, o de discusión casi permanente que vivimos en Gimnasia, que no necesariamente debería ser una crítica severa, sino más bien una descripción. Es un club politizado, histórico, hasta incluso en sus mejores momentos. En la época de Cacho, de Negro Domínguez, Walter Gizán, de Daniel Roberts, el club estaba hiperpolitizado, se fracturaron comisiones directivas, y sin embargo el club alcanzó un nivel de exposición futbolística, social, muy buena, que probablemente no haya vuelto a alcanzar, ¿no? Gimnasia después de aquella época. Es una característica del club. Se lanza en el año del centenario del Bosque este concurso de ideas, se discute. Van a elecciones, viste lo que pasó en las últimas o en las anteriores, que sí, que un día sí, que otro día no, que nos pasamos de la fecha, que viene uno, que este se sube, no, que
la lista está tarde,
que Pellegrino se baja. Bueno, un estado de liberación muy grande. Se discute todo en Gimnasia, todo, absolutamente todo. La pregunta es, ¿por qué se discuten tantas cosas, hasta incluso en las que deberían unificar al pueblo gimnasista, que es el Bosque? El Bosque, la cancha, la pertenencia, el lugar, no mudarse, remodelémoslo, vayamos para adelante. ¿Por qué hasta eso? ¿Y por qué aún así algún dirigente tiene ganas de ser dirigente? Y te pregunto si andás con ganas, además de volver al ruedo.
Mirá, yo siempre tuve mucha vocación por la dirigencia del fútbol, del club, ¿no? Del club en general, porque uno lo que lo moviliza quizás es el fútbol, pero en realidad después, cuando vivís el día a día del club, te volvés loco de alegría. Por ejemplo, si el día que nosotros inauguramos el salón de usos múltiples de la escuela.
Claro, en el Bosquecito.
Claro, en el Bosquecito. O el día que conseguimos que nos donen las tierras del Bosquecito. Porque el Bosquecito no era de Gimnasia, como tampoco era de Gimnasia las tierras del Bosque.
Claro, ese es un tema que no. Entonces, menor, ¿eh?
No, bueno, eso no menor. Tengo el honor de decir que yo participé activamente en las dos circunstancias. Y, digamos, siempre menciono lo mismo. Digo, nosotros cumplimos con nuestra parte de la historia. Hubo muchos dirigentes, muy buenos dirigentes, que también hicieron avances enormes. Entonces, lo importante es ese cambio de paradigma en Gimnasia, volviendo un poquito a lo que vos mencionabas, donde dejemos de mirarnos de costado, con recelos, con rencores, y vayamos a poner paños fríos y decir, pensemos en el club, porque no se nos tiene que escapar el tren, ¿no? Hoy tenés una posibilidad de desarrollo para el Bosque. Bueno, estudiemos bien qué vamos a hacer, no volvamos para atrás.
Cuando ustedes terminaron,
sigamos mejorando.
Después días, cuando llega la gestión de Pellegrino, con Stayano, por ejemplo, siguen teniendo buena onda. Y más allá de las diferencias, ellos siguieron laburando codo a codo.
Siguieron trabajando, por supuesto.
Ese sí fue un tema de Estado, que de una dirigencia a otra,
por eso te digo,
siguieron estando
que
de acuerdo
Gimnasia,
y laburando codo a codo.
Cada tres años hay elecciones y dicen, hay que definir políticas de Estado.
No, pero en ese caso,
la única que tenías,
querés
dar
de acuerdo.
Marcha atrás. Y empezamos otra vez el debate. Y entonces, viste, capaz que de esto sale algo buenísimo, ponele.
Que era casi lo único que unía a todos.
Pero esto nos unía a todos.
Claro.
Y en cierto modo, ahora se generó una polémica donde no la había. Entonces eso es un poquito lo que nos entristece, ¿no?
¿Te animás?
No me contaste la otra.
Sí,
contestaste
sí.
La otra.
Te iba a decir, ¿volvés eso
al ruedo?
¿Andás con ganas?
Ah, perdón. Te decía que yo tengo mucha vocación y obviamente que me encantaría estar ayudando desde el lugar que sea, ¿viste? No. Como yo ya fui presidente, no es que tengo esa desesperación, ¿viste? Que tiene mucho...
De encabezar.
De encabezar, y si no soy cabeza, no soy. A mí me pones de último vocal suplente y yo estoy feliz, y en la medida que pueda voy a dar una mano de donde sea, ¿viste?
Bien.
Después de las bases dirán. ¿No?
Pero vislumbrás elecciones, por el otro día Patiño dijo, y falta mucho, es noviembre.
Ellos van a estar,
viene,
van a jugar.
¿Va a haber elecciones o van a presentar una lista?
Mirá, ojalá salgamos campeones y unánimemente apoyemos al que quiera seguir, pero en Gimnasia es medio difícil. Yo creo que va a haber elecciones, sí.
Bien.
Sí, me gustaría no dejar pasar la pregunta de recién. Vuelvo un poquitito para atrás nada más. Con respecto a por qué en Gimnasia siempre estamos discutiendo y demás. A mí me gusta resaltar la parte buena, quedarnos también con lo bueno, porque, por ejemplo, gracias a que estamos todo el tiempo interpelando y preguntando,
claro,
y contestando, por ejemplo, bueno, gracias a Gimnasia, los clubes hoy tienen el Bosque, digamos, y la cancha.
Olvídate,
también
olvídate,
del
no.
Otro club de la ciudad.
Por eso decía que no es necesariamente una crítica...
No, por eso lo digo...
Yo he dicho muchas veces, por ejemplo, Lanús, que es un club que se lo pone como modelo, a mí esa de que nos vamos cambiando siempre lo mismo, no me gusta.
Pero Fede...
No hay elecciones, estamos todos de acuerdo.
Perpetuo.
Pero somos siempre lo mismo.
Fede, el propio Verón planteó el otro día que él abría los brazos y decía...
Que no hay...
Che,
no hay conflicto político,
que haya,
el tipo
que
te dice,
otras ideas, claro.
A ver si hay alguien que se pone del otro lado.
Sí, tal cual. No, yo simplemente no es por ponerme, digamos, de la otra vereda, sino por aclararlo y siempre resaltarlo, no, que totalmente. Tenemos esa parte buena. Bueno, sin ir más lejos, todos los triperos que lucharon por las tierras anteriormente, que por ejemplo hoy por eso es el día del hincha de gimnasia, un día de diciembre, bueno, es porque hubo gente que lo luchó y no se quedó con eso. Y sin ir más lejos, no es chicana, ni en pedo no me quiero meter en eso, pero Gimnasia no tuvo que salir de su estadio nunca. Y eso fue gracias a la lucha de la gente y gracias a que hay gente que le dijo en ese momento a esa comisión, no, pará, no estoy de acuerdo.
¿Cuántos años tenés, Damián, vos? 28, bueno.
A ver, solo salió cuando Muñoz toma la decisión de salir, porque
claro,
después, en una gestión muy criticada, pero que hay que recordar lo bueno también, Gizán devuelve, el doctor, la gestión de Gizán se vuelve al Bosque.
Muñoz, claro, Muñoz sale del estadio, desmonta las plateas de los costados de la techada, que eso fue lo que hizo que no se pudiera seguir jugando.
Exacto.
Porque si no, se hubiera podido.
Y vuelve en la gestión de Gizán.
Y fue muy pro estadio. Decía que iba
a comprarlo.
A comprar un estadio, etc. Pero bueno, nosotros, que somos un poquito más grandes que vos, yo recuerdo miles de entrevistas con el Ronco Basile.
Y sí.
Era el emblema de bueno, acá en el Bosque, en ningún otro lugar. En ningún otro lugar.
Agrego una cosita sola que me dolió, que tiene que ver con esto de no hay que tratar mal a los ex dirigentes, a los dirigentes actuales, y me parece que en algún modo a Luis Díaz se le ha faltado el respeto. Luis Díaz se puso al hombro el proyecto del Bosque, pero porque, bueno, siempre estuvo vinculado al Bosque, porque era amigo de Basile, porque trabajaron juntos en eso, y no es que alguien se lo regaló, ¿no? No es que de regalo, porque era amigo de alguien, le dieron el proyecto del Bosque a él. No, estamos hablando de un estudio de arquitectura que es prestigioso.
Claro.
No estamos hablando de improvisado, estamos hablando de gente prestigiosa en la profesión.
Fue parte de la vida. En el proyecto de...
Y bueno...
Lo que le ha puesto a ese proyecto
Vale la pena aclarar lo que nunca cobró, obviamente, claro, pero el valor agregado de él es su capacidad profesional.
Claro.
No es otra cosa.
¿Te animás aún a quemarropa, pero con las bombas más picantes?
¡Apa!
Las más picantes,
¿eh? Me llamo por teléfono, tengo que...
Son para respuesta de 10 segundos.
No soy tan rápido yo.
A quemarropa.
Soy larguero.
Pero animate a todo, ¿eh? No es mala leche, es para que sentí un poquito de pimienta.
Ya te tienes que aclarar tanto, Nico.
Ya me dolió.
Como te aclaran tanto, olvidate.
Te equivocaste con Cacho del Mar y hoy, con el tiempo, decís, che, lo acompañé. Cacho, con 80 y pico años, quiso ser cabeza. Habló en su momento casi de golpe de Estado. Hoy, con el diario del lunes y el tiempo, ¿te hubieras manejado de otra manera? Puntualmente con Cacho del Mar, ¿eh? En lo que fue la renuncia de Cacho cuando vos quedás de presidente, que él se sintió, entre comillas, traicionado.
A Cacho lo adoro. Tengo el mejor recuerdo de Cacho. Un cariño, un afecto tremendo. Y en ese momento lo que pasó es que nosotros, o yo puntualmente, lo quise ayudar. Y Cacho no lo interpretó así.
Bien.
Y él renunció. Pero nosotros lo quisimos ayudar. Y Cacho no lo interpretó de esa manera y por eso terminó renunciando.
Bien, la otra es más picante todavía, ¿eh? Viste que los corrillos caen en los clubes. Onofri mandó a quemar en un tanque de aceite en el patio de la sede los padrones para ganar una elección. Es
un disparate, una mentira.
Un imaginador, una injuria.
Una injuria, una mentira. ¿Qué fue? Un disparate total.
Esa fue la selección de 2013, ¿verdad?
Sí.
¿Qué fue? ¿Un invento? ¿Una cosa que jamás
tenemos? Pasa que yo no soy un tipo de la política y nos enfrentábamos a gente de la política. Entonces,
o sea, el padrón estaba bien, no se tocó.
Estaba perfecto.
Y mucho menos se prendió fuego en un tanque.
Pero menos que menos, una locura.
¿Quién
total.
¿Quién habrá publicado eso?
Una locura.
Sí,
una locura.
Eso fue casi igual.
Una locura.
Otra más picante.
Pero aparte fue a la justicia el tema. Y la justicia falló a favor nuestro.
Te iba a preguntar si eso no se había legalizado al final.
Mira, te voy a contar una anécdota, es que no todo el mundo la sabe. Nosotros teníamos de abogado a Abel Román.
Sí. Que recientemente
gran colaborador del club, siempre trabajando gratis, viste, él y toda la familia. Y en un momento dado nosotros estábamos para cerrar el juicio de Albois de la Pampa.
Sí, señor.
Teníamos encaminadísimas las negociaciones y íbamos a pagarle el juicio a Albois de la Pampa.
Por la venta de Sosa al Udinese.
Exacto. Y ¿sabés lo que pasó? que frente a esa denuncia, que cuestionaron la legitimidad de las nuevas autoridades, nosotros...
¿Se cayó?
No, Abel nos aconsejó, miren, pongan en la próxima reunión de comisión directiva que no van a poder avanzar porque están cuestionada la legitimidad de las autoridades y eventualmente podrían no estar en condiciones de firmar. Vos fíjate el daño que se le causa al club casi a nivel institucional por una cosa que no tenía ningún asidero, ¿entendés? De hecho, bueno, los candidatos en ese momento después han perdido también elecciones a nivel local, de intendencia y demás. Se puede ganar y se puede perder, qué sé yo. En el club le tocó perder, ¿qué va a hacer?
Una más picante que la otra, ¿eh? No, Onofri lo manejaba el ex intendente, era un títere de Bruguera. ¿Cómo fue el tema? Vos tenías buena onda con el intendente y el gobernador para...
Tenía la mejor, para la el mejor club, relación.
¿O te pedían cosas para el club?
No, no, yo tenía la mejor relación. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Estaba leyendo una efeméride de la inauguración del estadio de Gimnasia.
Sí.
¿No? Año 24, sí. 1924, 100 años. En el almuerzo estaba el intendente y estaba el gobernador, al cual le agradecieron toda la colaboración que había tenido para con el club.
Es decir, que vos lo que hacías era que...
100 años después es lo mismo.
Reciba... Es decir,
hemos recibido colaboración tanto del gobernador, que nos dio, como le dio a Estudiantes, publicidad en la camiseta.
Claro.
Nosotros teníamos publicidad de lotería.
Claro.
Así que fue una gran mano que nos dio ahí el gobernador. Y después, obviamente, el intendente, que colaboraba con las actividades, por ahí le ponían micros para que vayan
a chicos viajar y demás.
Y viajen, ese tipo de colaboración, obviamente.
La última era más picante. Vos sabés cómo te decía, ¿no, Daniel Onofri?
Sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo te decía?
Sí, sí, Bonofri.
Daniel Bonofri.
Pero ni hablar.
Ahora,
la primera medida cuando vuelvo al club...
vos te calentaste...
meto un Bonofri.
¿Metés un Bonofri?
Pero de una. Terminamos el estadio.
¿Por qué?
Esa es la primera medida.
Es el eslogan de campaña. Tenés el eslogan de campaña armado. ¿Eh? Es el eslogan de campaña.
Daniel Bonofri, vuelve los bonos.
El Bonofri se institucionaliza el primer día y termino el estadio. Se los prometo, a gimnasista.
O sea, pero eran bonos para cosas puntuales. Pero ya en un momento la gente medio que se calentó, viene, vos, basta, fíjate, de bono.
Viene Maratea, Independiente y Gardel. Claro. Y al final Bonofri... nada, dale.
Te hizo calentar el tema Bonofri.
No, para nada. No. Fue... Primero que el bono se cobraba históricamente en Gimnasia.
Sí, sí, el famoso día del club.
Claro.
Pero no el día del club, se cobraba el bono todos los partidos. Sí, sí. Todos los partidos. Y nosotros en realidad fuimos quien lo sacamos definitivamente.
Bien.
Porque hicimos la cuenta de cuánto era lo que se necesitaba. En realidad el bono es para pagar el costo del partido.
Uh-huh. Claro.
El otro día publicó Defensores de Belgrano, creo que fue. O
Almirante Brown.
Almirante Brown.
Perdió como pierden, 20 millones abriendo la cancha.
De 10 millones de pesos para abrir la cancha perdió.
Claro.
Imagínate en un club de primera que tiene mucho más operativo policial, costos carísimos, se perdía mucho dinero cada partido. Entonces el bono era la forma que tenías de recaudar el dinero para sostener todos esos gastos del día del partido. Eso fue históricamente en Gimnasia hace 30 años. Y nosotros, bueno, como fue tanta la crítica por el apellido, justo se ve que pegaba.
Pegaba, ¿no?
Entonces fue tanto la crítica que dijimos, bueno, vamos a generar el mecanismo para que esto no sea así y lo terminamos sacando definitivamente.
Bien.
Dani, gracias por la visita. Damián,
al contrario,
por supuesto,
ustedes,
gracias por venir. Tenemos las empanadas acá que todavía no las comimos.
Sí, vea que estuvo muy picante la nota.
Y ya estamos en el cierre del programa. En serio, muchas gracias. Tenía ganas de preguntarte algo de cómo ves el club ahora, pero bueno, va a haber tiempo, porque lo tomo como que... Si estás anunciando esto que tenés ganas, en cualquier lugar, evidentemente deben estar trabajando, pensando...
Arriba Gimnasia, digamos, está en la arena.
Sí, Arriba Gimnasia sigue, sí, ya tiene 12 años la agrupación.
Bien.
Bueno, va a estar movido entonces.
Movido.
Va a estar movido. Bueno, gracias por la visita. Gracias por venir a la radio, muchas gracias. Daniel Onofri, expresidente de Gimnasia, dando su opinión sobre esto que... ¿lo tenemos a Juli para un cierre, un minuto nada más? No. Porque Juli todavía está en la presentación de Chaparro. Es decir, esto todavía sigue. Si no es ahora, cielosport.com, mañana al mediodía con toda la cobertura también de la presentación de la agrupación de Chaparro. Pero bueno, es un tema que ha dado mucha tela para cortar. Ya se viene Gaby Engel con Rock Bonaerense en la continuidad de la programación de la radio, pero es un tema muy sensible a la vida institucional de Gimnasia y no queríamos dejar de charlar un rato con Daniel Onofri, expresidente del Lobo, sobre esta situación. Nico, querido,
un placer,
volvemos mañana.
Nos vemos mañana.
¿Mañana venís, Andrés, o no?
¡Corrupto! No, pero si me necesitás, negocio.
Bueno, dale. Chucho, querido, gracias por todo, Gracias por todo. Rodri, nos vemos mañana. Abrazo grande. ¿Está Barbetti? ¿Está o no está? A ver, metele, a ver si lo agarramos a Barbetti, queda un minuto. ¿Vino Gaby? ¿Ya está Gaby?
Ya está en los estudios mayores.
Para mí que no atiende.
Además...
Para mí... No.